Capítulo 1. La hija del barquillero. Estaba amaneciendo cuando Rosendo se despertó en su pobre casa y encendió el fuego. Su hija, Amparo, de 13 años, se levantó también para ayudarlo. El barquillero fabricaba los barquillos metiendo la pasta de azúcar y harina que tenía preparada en un molde caliente. Los aplastaba con un dedo pulgar deformado y su hija los colocaba en la cesta. El negocio no iba bien, pero Rosendo seguía madrugando para hacer barquillos frescos. Era un oficio muy duro. Por las noches y las mañanas los hacía, por las tardes los vendía, sin días de descanso. No había en Marineda un pastelero mejor. A las 9, cuando ya faltaba poco para completar los 6.000 barquillos diarios, dijo Amparo: «Tengo hambre». Rosendo le señaló un mendrugo de pan que había en una bandeja y la niña se lo comió con ganas. Entonces, oyó que la llamaban desde otra habitación. Fue allí y ayudó a incorporarse a una mujer de su colchón de hojas de maíz y le preparó el desayuno, mezclando un poco de pasta de barquillos con leche y azúcar. El barquillero desayunó los restos que dejaba su mujer y después de vestirse con pantalón y chaqueta de tela marrón, cargó con el cesto de barquillos y se marchó a la calle. Amparo juntó en una cazuela coles, patatas, una corteza de tocino, un hueso rancio de cerdo, para preparar el caldo de la humilde comida de la familia. Luego, dedicó a arreglarse 6 minutos y medio. 1 minuto para calzarse los zapatos. 2 para ponerse un vestido. 1 minuto para pasarse la punta de un paño húmedo por ojos y boca. Y esa era toda su limpieza. 2 minutos para peinarse su enredada melena y 1/2 minuto para ponerse al cuello un pañuelito. Dijo a su madre que iba a misa, porque era domingo, antes de salir corriendo. La calle era el paraíso para Amparo. Mientras su padre estaba en casa, por temor a un cachete, se estaba quieta colocando barquillos. Pero en cuanto éste salía a venderlos, sentía a Amparo en las piernas cosquillas y los talones se volvían alas. La gente le encantaba. Los codazos y empujones le parecían caricias. La música militar le daba escalofríos de entusiasmo. Se pasaba horas y horas correteando por la ciudad y volvía a casa con los pies descalzos y manchados de barro, la ropa rota, despeinada, feliz. Los gritos de su madre le hacían barrer el piso, preparar el caldo, traer un cubo de agua. Pero luego volvía a su vagabundeo por calles y callejones. De niña, siempre estaba sola, pues sus padres trabajaban y la casa parecía una cueva oscura. Unos restos de brasas iluminaban la cocina. El pequeño patio estaba lleno de cascotes. La habitación matrimonial, en desorden. Toda la casa demostraba la pobreza de la familia. Así que Amparo huía a la calle para llevar la comida a su madre a la fábrica y pasaba el resto del tiempo jugando fuera. Solo fue al colegio unos pocos años y aprendió a leer, pero no le gustaba la costura. La madre llevaba 3 años tullida de las caderas, después de coger frío en el río mientras lavaba. Hasta entonces, trabajó en la fábrica de cigarros y ahora echaba en falta a sus compañeras, pero en el fondo estaba muy a gusto metida en la cama todo el día, sin hacer nada, después de tantos años de trabajo. Le gustaba ordenar a Amparo hacer todas las tareas de la casa. Además, sus vecinas iban a visitarla, sobre todo Pepa la Porretas, comadrona, mujer enorme que le arreglaba la cama y le contaba los chismes del barrio. La gente decía que le gustaba beber y sacaba una botella que ofrecía a su amiga. El señor Rosendo estaba muy preocupado, pero nunca las descubrió bebiendo. Para su mujer, la conversación de su amiga era muy importante, pues su marido, en cambio, casi ni hablaba. Volvía a casa después de haber estado todo el día vendiendo sus barquillos. Su mujer le preguntaba: ¿qué tal? Y solo pronunciaba una de estas frases: no muy bien. Regular. Malamente. Aprendió a quedarse callado en el servicio militar y siempre estaba en silencio. Ya está en la calle, anunciaba sus barquillos en voz baja. Después de salir de casa, Amparo fue a buscar a su amiga Carmela, que siempre estaba cosiendo. ¿Estás con la costura hoy? Pero si es domingo. Sal un poco, mujer. Vente conmigo. Me da rabia, pero tengo un encargo para una señora de los barrios ricos que tiene que estar para el martes. No puedo. Entonces, Amparo se dirigió hacia la iglesia. Todo el lujo de la ciudad de provincias se reunía los domingos allí. Las personas acomodadas se ponían sus mejores trajes para ser vistas. Hacían cola las señoras esperando su turno para entrar en la iglesia, con sus mantillas, sus rosarios de oro y nácar. Las madres iban vestidas de seda negra, las chicas jóvenes, de colores vistosos. Amparo entró en el templo, donde ya había hombres y mujeres y una banda de música que tocaba mientras se celebraba la misa. A la salida, se repetía el desfile y los hombres jóvenes aprovechaban para mirar a las chicas y acercarse a ellas. Ahora, podían ir al paseo a disfrutar del sol de marzo, sentarse en sus bancos o colocarse bajo la sombra de los árboles. Amparo miraba asombrada el espectáculo del paseo, con los distintos grupos que daban vueltas una y otra vez. Era fácil reconocer a los nobles y autoridades, señores elegantes que llevaban sombreros altos y bastones, y sus esposas, vestidas a la última moda de Madrid. Un grupo de jóvenes oficiales del ejército estaba sentado en un banco. Sus uniformes y sables relucían al sol y jugaban con un grupo de niñas pequeñas. De pronto, se oyó una voz conocida. ¡Barquillero! Una de las niñas quiso un barquillo y uno de los oficiales, al verla triste, quiso comprarles unos dulces. Su amigo, el capitán Borrén, llamó al señor Rosendo. Las niñas rodearon al barquillero y cuando les dieron los barquillos, estaban tan emocionadas que no se los comían. El alférez vio entonces a una niña pobre que los miraba y la llamó para darle algún barquillo. Ella le dijo que estaba harta de comerlos. «Es mi hija», dijo el barquillero. «¡Ah, caramba!», le dijo en broma el alférez al capitán. «Borrén, diga usted algo a la señorita Roséndez». «Pues digo que va a ser la más guapa de Marineda de mayor. Se lo digo yo, que entiendo de eso». Amparo no comprendía, pero le gustaba mirar los uniformes. Se dio cuenta de que hablaban de ella. Se puso colorada de vergüenza y echó a correr hacia su casa. Ha pasado un año. Estamos en enero. No llueve, pero sopla el viento. Y los marinedinos se abrigan porque el aire les levanta los abrigos. en casa de unos ricos comerciantes del barrio, los Sobrado, se celebraba una gran fiesta. Era el santo de Baltasar, único hijo varón de la familia, y disfrutaban de una pesada cena, muy rica y abundante. Comieron pollo, pavo relleno, jamón en dulce, y de postre, natillas con dibujos de canela y tarta, indispensable en un día de celebración, con su base de almendra, sus capas de piñones y caramelo. Los adultos ya se aburrían de estar en la mesa, pero los niños no. No se cansaban de comer con los dedos. Todo el mundo les dejaba alborotar. La dueña de casa, doña Dolores, dijo que el café estaba listo en el salón principal. La enorme sala estaba muy iluminada y los invitados se sentaron. Tomaban sus cafés. Los hombres fumaban puros y comentaban lo difícil que era caminar por las calles con ese viento. Josefina, la hija de 13 años de la señora García, buena amiga de la familia, empezó a tocar música en el piano. Tuvo algunas dificultades con la pieza de música clásica que ejecutaba y al final pasó a una habanera. Baltasar Borrén y los demás se quedaron escuchándola, pues la tocaba mucho mejor. De repente, se oyó un fragor enorme y una lluvia torrencial empezó a caer sobre la ciudad y la casa. Todos se quedaron callados y oyeron otro ruido que venía de la calle. Se acercaron a las ventanas y vieron un grupo de niños pobres que cantaban en el portal villancicos y tocaban panderetas y castañuelas.
«Ya están aquí esos vagos. Van a ensuciar el portal», dijo doña Dolores, y ordenó a su criada echarlos.
Pero su hija Lola le dijo que estaba lloviendo, y Baltasar pidió oír canciones para alegrar la celebración. Sonaron unas pisadas en el pasillo y el grupo de niños pobres se paró en la puerta del salón.
«Esta criada, me van a manchar las alfombras», dijo doña Dolores.
Lola los invitó a entrar para cantar sus villancicos, pero los niños estaban llenos de vergüenza. La luz de la habitación dejaba ver sus ropas humildes y rotas, su piel morada de frío. Muchos iban descalzos. Tenían edades muy diferentes y la directora del grupo era una morena de 14 años.
«¡Hombre!», exclamó Borrén cuando la vio. «¡La chiquilla del barquillero! Nos conocemos, ¿verdad?».
«Sí, señor», contestó Amparo.
Como la gente pobre, llevaba el mismo traje siempre, y una toquilla roja era la única prenda de invierno. Bajo su ropa miserable, destacaba el moreno de su piel, que era clara y fina, y sus ojos negros brillantes.
«¡Vaya con la chiquilla!», murmuró Borrén mirando a Baltasar.
Y acercó una vela al rostro de la muchacha. Las pupilas de Baltasar se encontraron con las de Amparo, y ésta vio una cara delicada, un bigotillo rubio, unos ojos verdosos que la miraban con indiferencia.
«El señorito del paseo», dijo en voz baja, «también me acuerdo de usted».
«Y yo de ti, niña bonita», respondió él.
También estaba Carmela en el grupo, y una de las señoras la reconoció.
«¡La costurera! ¡Me debes unos pañuelos!».
«Sí, señora, pero con este frío los dedos no me dejan coser rápido».
Una de las niñas llevaba a su hermano pequeño envuelto en andrajos en brazos. Una de las señoras quiso cogerlo, pero al notar su mal olor, se lo devolvió.
«¿Y tú, señorita Roséndez, también coses?».
«No, pero sé leer y escribir, y sé liar puros. pero no puedo entrar en la fábrica porque no tengo recomendaciones.
Borrén puede recomendarte. Es primo de la mujer del contable de la fábrica, ¿verdad?
Es posible.
Dame tu nombre y dirección, dijo Borrén. El grupo de niños pobres se puso por fin a cantar, y Lola les trajo frutas y golosinas. Su madre se enfadó mucho con ella, pero la chiquillería hambrienta se lanzó a por los dulces y se los comió casi sin respirar.